la Reina estaba siendo escuchada en la versión del grupo. ¿Qué grupo era? ¿Surgente? Contrapunto. Qué pío me cuesta decir contrapunto.
¿Qué cuesta, verdad?
No cuesta nada decir contrapunto. Bueno, esta cuestión de Dani Centurión estuvo fuerte. ¿Eh?
Estuvo fuerte y da gusto conversar cuando...
En su lugar preciso.
Así mismo.
Bueno, Jorge, ¿quién está?
Otro tema también pendiente es este tema del proyecto que busca declarar como área protegida esta zona boscosa del RC4. Cuatro, digo bien, estamos en contacto con el diputado Amado Florentín, nos va a comentar al respecto.
Muy bien.
Muy buen día, diputado, ¿cómo está?
Buen día a la audiencia de Radio Unión y, bueno, está disfrutando también de ser la reina.
Sí.
De una linda canción que uno al escuchar alegra el momento.
¿Verdad que sí? Yo también coincido con su apreciación.
La reina. Bueno, diputado, esta cuestión del RC4... tuvo una contraparte después en uno de los medios de prensa muy afectos al gobierno que dijo, no, pero acá no se invadió área protegida, era un pastizal nomás. Y resulta que el pastizal es objeto de tanto cuidado como los bosques, sobre todo hay toda una corriente en ingeniería agronómica o de cultivos intensivos que habla de la utilización del pasto natural o de la conservación de los pastos naturales, no solamente los cultivados. ¿Cuál ha sido la motivación, el trasfondo fundamental de este proyecto de declaración de protección a las áreas protegidas del RC4?
Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar lo siguiente. Este nuevo proyecto no obstaculiza en absoluto la construcción de la vivienda.
Uh-huh.
Esto lo que buscamos es que el bosque, el área boscosa de la zona del RC4 realmente estén inmunes, por llamarlo de alguna manera, a transformaciones de futuro para otros proyectos de construcción. Hay dos perímetros. El perímetro del pastizal que vos me estabas mencionando, que ahí se va a construir la vivienda, que yo podría decir, por más que podríamos cuestionar la parte ambiental, es aceptable también por la necesidad de las viviendas para la gente humilde. Pero sí, lo que no podemos en absoluto consentir y apoyar es que el área boscosa, este perímetro de área boscosa, alguna vez se transforme o puedan echarse los árboles y dejar eso o construir viviendas u otro tipo de proyectos que puedan darse en ese lugar.
Uh-huh.
O sea, la idea es esa. Y ese fue el compromiso en la Cámara de Diputados para apoyar el proyecto del RC4. Justamente porque lo que queda del área boscosa, que lo hagamos área protegida, y que el día de mañana estén en una transformación que puedan darse en el futuro, que alguien venga y quiera proponer un proyecto de construcción y derribar todos los árboles que están en la zona.
¿Este proyecto ya fue presentado, diputado, o ahora recién va a llevarse a la Cámara?
No, hoy nosotros tenemos hay dos proyectos de ley. Uno es el proyecto de ley que nosotros presentamos, y el otro es la diputada Fabiola Vida. Ha habido que está apoyado por la bancada oficialista, que creemos que al final va a ser el aprobado porque tiene mayoría. Pero de todas formas va a ser un avance en ese sentido, ¿verdad? Eso pasa al Senado, se va a modificar o van a aprobar el mismo texto, pero creo que vamos a hacer ley y por lo menos darle tranquilidad a la población asunciona que esa área boscosa no... el día de mañana no sufra transformaciones negativas.
Muy bien, en relación a otros temas que tienen que ver con lo mismo, la protección del ambiente, ¿hay alguna iniciativa de parte de la Cámara de Diputados para mejorar las disposiciones legales sobre las condiciones ambientales que tenemos? Estamos viendo que, por ejemplo, el puente sobre el Buricao. Todo el mundo se preocupó del puente, pero nadie se preocupa del Buricao, que está siendo absolutamente depredado, ninguneado y, sobre todo, afectado en las condiciones naturales de ese arroyo como de otros en el área solamente urbana de la ciudad de Asunción.
Bueno, yo creo que en materia de legislación estamos relativamente bien referidos al medio ambiente. Uh-huh. ¿Cómo se cumplen las leyes que regulan el manejo de los bosques, el manejo de los recursos naturales, del agua específicamente? El cumplimiento es lo complicado. Es el mismo caso de Lau y Pacaraí, por darte un ejemplo, que están las leyes que regulan todo lo que sea el manejo responsable por parte de las empresas, de tal forma no contaminar las aguas que después surten al lado de Pacaraí, pero que al final no se cumple. O sea, ahí está el punto principal, creo. Y, pero de todas formas, hay que revisar todo lo que se tenga que mejorar, vamos a mejorar. Y en la Comisión de Ecología, que preside el diputado Pastor Vera de Serrano, estamos analizando todos los puntos y creo que está haciendo un buen trabajo.
Diputado, aprovechando el contacto, también queríamos consultarle cómo están estos pedidos de distritación. Usted también dio declaraciones al respecto.
Bueno, hay como 20 pedidos de distritación en la Cámara de Diputados. Creo que como 10 tienen la aprobación o el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Municipales. Nosotros estamos planteando para el próximo lunes a las 10 de la mañana una reunión entre líderes bancadas con las autoridades de la mesa directiva y el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado Rivas, justamente para ver referido a qué ciudad, a qué distritos estarían de acuerdo todos los diputados regionales, las necesidades reales, de tal forma a tomar la decisión correspondiente. No queremos distritar por distritar y después que el día de mañana como se dice, el remedio sea peor que la enfermedad. Asimismo, si una zona, hay zonas que son, como el caso de Pozo Colorado, que ya se aprobó en general, del distrito madre, que es Villa Hayes, está a 270 kilómetros, es una zona ya prácticamente es muy lejos, la distancia es muy significativa. Hay otras zonas, como el caso de Arroyito, el caso de Manduarán, Casapada, el caso de Naranjito, vamos a ver, donde existirían consensos entre los diputados regionales, que es muy probable que en próximas sesiones se puedan aprobar las disposiciones respectivas. Hay un caso también que afecta al distrito de Resquín, de parte de San Pedro. No me acuerdo el nombre de la comunidad, pero que el propio intendente no objeta. En esos casos, creo que están dadas las condiciones y vamos a aprobar la licitación.
Diputado,
¿sí?
Hay una cuestión, yo no sé si ustedes llegaron a escuchar la opinión de los distritos de los que se van a desprender estos nuevos distritos, porque muchas veces algunos municipios dicen nos sustraen recursos importantes y esas comunidades no están en condiciones de sostener una vida administrativa completamente autónoma. Entonces, entiendo lo de las grandes extensiones de territorio en el Chaco, pero en comunidades relativamente cercanas, yo creo que es un error pretender la descentralización por la vía de la atomización del territorio, que finalmente no tienen capacidades de autosostenimiento.
Yo comparto plenamente contigo, por eso estamos revisando con lupa todos los casos, de tal forma a tomar las decisiones correctas.
Muy bien.
Ahí, te daba un ejemplo, el caso de, creo que San Vicente se llama la comunidad, que está a 40 kilómetros de Pesquín, en el departamento de San Pedro, donde el propio intendente de Pesquín no pone objeción a la creación del municipio en esa comunidad, porque uno ya es muy distante y también tendrían la capacidad de manejo propio. Pues, ni siquiera te digo que se va a aprobar, te cuento nomás que las probabilidades son mucho más altas que otros.
Muy bien.
Por último, diputado, ¿qué opina usted sobre la eliminación de la fuerza de tarea conjunta?
Y ese es un punto que nosotros tendríamos que analizar incluso en el seno de nuestro partido, en la bancada. Es algo muy sensible. A simple vista yo estaría de acuerdo porque la suma multimillonaria que se gasta en la fuerza de tarea conjunta, y creo que el peor resultado de toda la historia en nuestro país es que tenemos conocimiento de la existencia del EPP en este periodo de 3 años del gobierno de Cartes,
sí.
Justo en el momento en que se crea la fuerza de tarea conjunta. Se tendría que ver otro, yo creo que el mismo gobierno tendría que ver otro plan de tal forma a combatir al grupo criminal y por supuesto eliminar la fuerza de tarea conjunta. Pero nosotros de mutuo propio, y si eliminamos y si el día de mañana suceden cosas peores, deberíamos tener con cierta responsabilidad. Es algo que hay que debatir, creo que la presentación me parece excelente para empezar el debate y solamente vamos a llegar a una conclusión y ojalá que sea ya consensuada entre todos por el bien de nuestro país. Pues el caso del EPP, la inseguridad, todo lo que se plantea en nuestro país y los niveles alarmantes realmente amerita un análisis exhaustivo, un debate serio y que todos miremos hacia un mismo camino, de tal forma a que la decisión que se tome sea la mejor y no afecte absolutamente en nada de lo que se pueda hacer.
Bueno, bien. Diputado, muchas gracias.
Gracias, diputado. Una última cuestión nomás sobre el punto. ¿Eso significaría que cada estamento militar o estamento armado en nuestro país cumpla sus roles correspondientes, ya sin una disposición especial, sino que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional se hagan cargo del problema EPP, entre comillas?
Bueno, con la eliminación de las Fuerzas de Tarea Conjunta va a ser lo que se le va a quitar es la posibilidad al comandante de las fuerzas militares a enviar las tropas hacia la zona norte, totalmente no sé cómo llamarlo, libre, que esté asumando. Sí podría enviar con un solicitud de permiso al Congreso Nacional, eso es lo único que varía. Pero está claro, es el mantener al ejército en la zona y a las fuerzas policiales. Y ahí te planteo lo siguiente, según analistas y expertos colombianos que vinieron a asesorar en algún momento determinado, incluso creo que vieron declaraciones públicas, para el caso del EPP, lo fundamental sería la inteligencia, no, porque los EPP están en el monte y las fuerzas militares están en las calles prácticamente. Entonces la inteligencia, el ubicarle en qué zona están, el momento en que están y actuar en forma rápida, eso por lo menos yo escuché de los analistas colombianos, que supongo que están avesados en el tema, pues es uno de los problemas graves que tuvieron en su momento.
Muy bien, diputado, gracias por su tiempo y las explicaciones y hasta cualquier otro momento.
Hasta cualquier momento, las abrazo.